Entrevista.
Es médico, terapeuta y escritor argentino. En los años 60 conoció a su esposa, con quien se casó y tuvo dos hijos, Claudia y Demián. Se define como un ayudador profesional, ya que según él, mediante sus conferencias y sus libros, procura ofrecer herramientas terapéuticas para que cada quien sea capaz de sanarse a sí mismo.
Se equivoca aquel que cree que el día que tenga, o el día que haga, o el día que pueda, va a ser feliz. El que no es feliz en el camino que lo conduce hacia aquellas cosas que sueña, no va a ser feliz cuando las consiga. La felicidad no tiene que ver con los logros.
No subirnos al tren equivocado, digo yo, porque hay dos desvíos que nos conducen a lugares muy diferentes que los del saber. Uno de ellos conduce a la necedad y otro conduce a la soberbia. Ni la necedad ni la soberbia tienen nada que ver con la sabiduría. Pero tanto los necios como los soberbios creen que están en la estación de la sabiduría.
Sus libros se consideran parte de la literatura debido a que, aunque su enfoque principal es el desarrollo personal y la psicoterapia, sus obras están escritas de manera narrativa y literaria. Sus obras se han convertido en bestseller en España y en muchos países de habla hispana, como Venezuela, México, Uruguay y Costa Rica. Además, han sido traducidas a una veintena de idiomas. Bucay regresa a Montevideo con su conferencia Vivir Más y Mejor, y va a ser este jueves, a las 20 horas, en El Galpón.
No es un camino fácil, me dice a veces la gente. Yo digo, no, claro, ¿y por qué debería hacerlo? ¿Por qué debería hacerlo? Las cosas importantes no son fáciles. No tendría por qué ser fácil.
Hoy nos visita, en Punto de Encuentro,
entrevista,
Jorge Bucay.
Y qué placer y qué honor es que nos visite esta mañana aquí en Universal, Bucay.
Muchas gracias. Qué lindo corto que hicieron. Me gustó, muy, muy halagador. Muchas gracias.
¿Le pasa que se escucha con frases que por ahí remiten a otro tiempo, a otro momento de su vida, de su aprendizaje personal? Y dice, ¿cómo dije esto?
Bueno, tengo 74 años, así que me pasa con lo que dije ayer también.
Si se acuerda.
No me acuerdo, ¿cómo dije esto? Sí, claro, claro. Hace muchos años, te cuento, sucedió una cosa muy interesante.
Sí.
Se iba a relanzar mi libro Cartas para Claudia, que yo publiqué hace más de 30 años.
También tiene para Damián, ¿no?
Se llama Recuentos para Damián. Y se me ofreció corregirlo, el libro, editarlo de nuevo,
sí,
para ponerle tantas cosas nuevas de 30
claro.
años. Y yo decidí no hacerlo. Yo decidí que el libro tenía que quedar como fue escrito hace 30 años.
Esa ¿Pero se animó a releerlo?
Sí. Ese era yo, lo leí por si acaso.
Por claro.
Yo nunca releo mis libros igual, ¿eh?
Está bien.
Nunca leo mis libros después de publicar. El único libro que yo leí después de publicarse fue El Camino de las Lágrimas. Y no lo leí para corregir el libro didácticamente ni editorialmente. Lo leí, bueno, no te quiero amargar el clima que traíamos. Murió mi mamá. La peor cosa que me pasó en la vida hasta acá, y espero que sea la peor que me va a pasar. Yo estaba devastado. Y mi amigo Héctor, el mejor amigo que tuve en el mundo, el día siguiente de la muerte de mi mamá, me acercó mi libro y me dijo, léelo.
Ahora léete esto.
Porque lo escribió un amigo mío y te va a ayudar. Y digo con orgullo que leyéndolo como lector me ayudó.
Bueno, y me encanta que lo hayas traído esto. ¿Sabes por qué? Porque, viste que hoy estamos en la era de que está lleno de ayudadores, ¿no? Lo que obviamente habla de la necesidad histórica de las personas de encontrar sentido, buscar un apoyo, reconciliarse con su con el hecho de estar vivos. Y entre esta nueva era y tantos ayudadores, hay algunos que son realmente buenos y profesionales y otros que no. Entonces uno a veces se pierde un poco. Claro, decir Bucay es esa cosa de certeza, ¿no? Como otros pocos nombres. Ahora, yo siempre me pregunté algo y ya que te tengo acá,
ay,
te
mamita,
lo voy a preguntar.
Ay, mamita.
¿Vos realmente, Jorge, podés aplicar para vos? Justo diste el ejemplo con tu madre y con el libro, pero la vida, viste que es larga, ¿no? Y a veces no los hechos horribles son los que más te deprimen. Te pueden amargar un montón de otras circunstancias. Podés quedar paralizado en estaciones de tren. ¿Vos realmente aplicás para vos lo que decís? O sea, vos sos feliz, porque si vos me decís que no, no leo más nada.
Bueno, hemos tenido mucho gusto en contar con ustedes.
Ah, pero me entendés el punto.
Sí,
¿viste?
Pero te voy a contar un hecho real que Dale, habla de esto justamente.
Sí.
En 1970, yo publicaba en Argentina un libro sobre el bien vivir y sobre la familia y sobre las cosas que yo escribo siempre. Se había hecho un evento precioso en el Palais des Glaces. En ese momento estaba yo en la cumbre de toda mi popularidad. Había, no sé, miles de personas. Y se había organizado como una fiesta, había una pantalla, y mientras se pasaba un poquito de música, alguien iba entre la gente y le preguntaba, ¿tiene algo para decirle al doctor Bucay? ¿Tiene algún mensaje para el doctor Bucay? Y lo grababa.
Sí.
Yo no sabía que eso estaba pasando. Pero en el final, se puso una pantalla y empezaron a pasar las preguntas que la gente había hecho. ¿Se entiende? En medio de todo esto, sin que yo supiera nada, aparece mi hijo Demián, que tenía 17 años. Aparece y dice, bueno, yo le quiero hacer una pregunta, todo irónico.
¿Sufriste? ¿Eh? Porque
no, no.
Este yo, me echaba.
Yo le quiero hacer una pregunta al doctor Bucay. Doctor, ¿usted aplica en su casa con sus hijos lo que enseña en sus libros? Dice Demián, que ya se estaba arrepintiendo con todo después, cuando se dio cuenta de que esto lo iban a pasar, ¿no?
Iba a pasar público.
Claro. Y entonces yo lo miré a Demián, me enterneció hasta las lágrimas, ¿no? Y le dije a la gente, ese es mi hijo, Demián Bucay. Muy buena pregunta. Te voy a contestar, hijo. Lo intento. Lo intento. Y Demián siempre cuenta que eso fue la mejor respuesta que él podía recibir.
Honesta.
No, saber que lo intento. Y que eso debería ser suficiente. Te contesto. Lo intento, corazón. Cuando vos me preguntás si yo llevo a la práctica todo lo que enseño, yo te juro que lo intento. Porque creo que es lo mejor. Lo que sí te digo, nunca escribí nada que yo no hubiera probado. Nunca, jamás. Porque me parece injusto y deshonesto. A veces salió bien, a veces salió mal. Y respecto de si soy feliz, absolutamente sí.
¿Lo decidiste algún día?
No.
¿Te diste cuenta solo?
Lo que me di cuenta es que el problema está en la pregunta, no en la respuesta. Cuando vos me preguntás si sos feliz, cuando la gente escucha que me preguntás si sos feliz, está esperando una respuesta que se refiere a otra cosa que nada tiene que ver con la felicidad. La gente da felicidad a algo que no tiene nada que ver con la felicidad. Y eso es un problema.
¿Y qué es la felicidad entonces?
Ah, muy bien. Esa debería ser la pregunta clave. La felicidad es la certeza de estar en el camino correcto. Y no tiene nada que ver con la alegría. Ni con estar contento. Cuando la gente te dice, ¡ay, la felicidad son momentos! Es porque, pobre, cree que ser feliz es estar alegre. Y entonces, claro, no se puede estar alegre todo el tiempo. Y es verdad que no se puede. Vuelvo. Cuando mi mamá se murió, yo no estaba contento. Estaba más triste que nunca en la vida. Pero mi mamá había sido enterrada en el lugar que ella había pedido ser enterrada. Había vivido la vida que había querido vivir. Y sobre todo mi mamá, sabia desde la ignorancia, ¿no? Mi mamá se iba de esta tierra sin ninguna deuda con sus hijos. No había nada que yo hubiera querido decirle que no le hubiera dicho. Y no había nada que hubiera querido escuchar de su boca que ella no me hubiera dicho.
Ese es un privilegio.
No, esa sabiduría de mi vieja, que no tenía terminado el colegio primario, pero era la sabiduría que ella tenía. Hay que poder hacer eso. Yo, ojalá pudiera yo llegar a morirme con esa sensación de deuda saldada.
Esa cosa de Amado Nervo, ¿no? Era vida no, nada me debe, vida,
claro, estamos en paz.
Pero sabiduría. Y recién en la introducción escuchábamos una frase tuya que hablabas algo así como que solo los necios o los soberbios creen que están en la estación de la sabiduría, ¿no? Y yo creo que cada vez sabemos más personas en la estación del no sé nada. Y a veces sumo años y siento que cada vez sé menos.
Bueno, pero eso puede ser, eso también es un poco más largo, pero en realidad lo que pasa es que de estos caminos y de estas estaciones, la primera estación, que es la de la ignorancia, está lleno de gente que no sabe, de verdad no sabe nada. Y no es tonta porque no sabe, no sabe, de verdad no sabe, ¿no? Es estúpido enojarse con alguien porque no sabe, primero. Segundo, para que salga de ahí, no se le puede presionar a que salga. Todos los gobiernos y todas las campañas políticas y todos los programas educativos propugnan la manera de hacer de obligar a los chicos a que se suban al tren para dejar de ser ignorantes. No es el camino. Nadie va a subir así. Si yo te digo, subite al camino de la sabiduría porque yo te rompo la cabeza patada. No, no, de ese lugar no, no es así. No es así. Al tren este que conduce a la sabiduría se sube cuando alguien con amor te tiende la mano. Ahí por ahí la agarras. ¿Está bien? Y entonces te subís al tren de la que te saca de la ignorancia, te lleva al buscador, del buscador te vas al conocedor, del conocedor al maestro, del maestro a la sabiduría. Pero qué interesante. El ignorante es alguien que no sabe nada, ni siquiera sabe que no sabe.
Claro.
¿No es cierto? No sabe que no sabe. No sabe que no sabe. El conocedor es alguien que sabe que no sabe, por eso busca.
Puede saber que es ignorante.
Sabe, claro, sabe que no sabe, por eso busca. El maestro, es alguien que sabe porque estudió, y sabe, lo que sabe, lo sabe. En eso se diferencia el ignorante. Pero cuando el maestro se vuelve sabio, sucede algo increíble, ¿no? El maestro, en realidad, ni siquiera sabe lo que sabe. No sabe lo que sabe.
Entonces nunca va a saberse sabio.
No, y nunca se va a promulgar como tal. No sabe lo que sabe. Y sucede algo terrible. Cuando le preguntas a un sabio si sabe, te contesta lo mismo que te contesta un ignorante. Le preguntas a un sabio, ¿usted sabe? Te dice, no sé si sé. Igual que el ignorante se encontraba. Y entonces, claro, sucede que muchas veces uno se confunde, termina llevando a lugares de mucha sabiduría a gente que no sabe nada, termina siendo dirigido, conducido, enseñado por gente que no sabe, porque como contesta lo mismo, la gente se lo confunde.
Claro. Bucay, déjeme atar esa respuesta suya a lo que recién le preguntaba Victoria, porque hoy en día muchos se preguntan esa pregunta gigante de la felicidad y si sos feliz y no sos feliz. Uh-huh. Y a mí me parece muy interesante esa diferencia que usted hace entre la felicidad y ese estado de alegría.
Si yo te digo por qué sucede eso antes de que sigas adelante, sí. No me vas a poder creer.
A ver.
¿Sabes por qué sucede la confusión?
¿Por qué?
Es un problema lingüístico. No me vas a poder creer. ¿Sabes cuál es el problema lingüístico? Que todo lo que se leyó en Argentina y en Latinoamérica durante muchísimos años que hablaba sobre psicología venía de Estados Unidos.
Claro.
Y en Estados Unidos ser feliz y estar alegre se dice igual.
Claro.
Se dice being happy. Es la misma palabra.
Bueno, hay otra, ¿no? Joy.
No.
Que remite más alegría.
Joy es disfrutar. Pero digo, si vos hablas de ser feliz y de estar contento, se dice igual. Esa confusión provocó que durante muchos años, y hoy todavía, se siga hablando de happiness, o se siga hablando de being happy, no me cajé de happiness, being happy, con la misma palabra.
Bueno, y el love también, amar o querer.
Y en Argentina, no, pero no es tanto el problema. En Argentina el problema es que la gente cree que ser feliz es estar contento.
Sí. Por eso...
Perdón, te interrumpí.
No, pero está bueno porque agrega. Y yo voy por el otro lado, porque a veces es como que a la gente que se le pregunta si es feliz y no lo es en la definición que usted planteó, que me parece mucho más ajustada y más linda, por decirlo de alguna forma, parece que está mal decir no soy feliz.
Ah, o no siempre.
O no siempre. Uh-huh. Y yo me ajusto a la explicación esa. Cuando uno no está siendo feliz es que no está en ese camino correcto. Pero la pregunta que le hago, ¿está mal por momentos no estar en el camino correcto y tratar investigar o averiguar?
A ver, amigo mío, ¿está mal que te duela el dedo gordo?
No.
¿Y si te golpeaste con la puerta? Está bien que te duela.
Son momentos, pero digo, ¿está mal no ser feliz por momentos?
Hay momentos donde uno se pierde. ¿Podrías no perderte nunca? Sería la pregunta más adecuada. Es difícil. Suceden cosas que te pierden en algún momento. Así que en esos momentos no serás feliz. Pero si tenés claras tus definiciones, te vas a dar cuenta instantáneamente. Es más, te vas a dar cuenta, vas a decir, ¿pero por qué no me siento feliz? Y te vas a decir, porque me equivoqué de camino acá. Estoy en el camino, no estoy en el camino correcto. Porque si estuviera en el camino correcto, me seguiría siendo feliz. Más allá de lo que me pase, sea triste. Y este es el gran desafío. Seguir siendo feliz. No.
Decía recién separar los dos conceptos, bueno, poder volver a tener los dos conceptos bien claros.
Exacto, decía yo recién de la muerte de mi mamá. Sí. Yo me sentía lo más triste del planeta, pero no había dejado de ser feliz. Mi mamá había tenido una buena vida. Estaba siendo enterrada en el lugar que yo había querido y se iba sin deuda. Yo, la verdad, me seguía sintiendo tan feliz como antes. Triste como el peor. Pero no era un tema de infelicidad.
¿Por qué no mencionás en esa ecuación... Que lo advierto desde la afuera.
Sí, no sé
la
por qué presumo que no me resulta.
No, paz, porque lo más parecido a estar feliz, aunque no estés contento en un momento,
sí.
No tiene que ver con la paz mental, con la paz
interior,
del alma.
La
paz interior.
Sí, totalmente, es lo mismo.
Ahora entiendo.
La paz interior, no es la paz.
La paz interior, obviamente.
Había una vez un rey que quería pintar un mural en su cuarto, ¿no? Uh-huh. Su cuarto. Y entonces llamó a los mejores pintores del reino y le preguntaron sobre qué quería que pintara el pintor. Y entonces él decía, yo quiero un cuadro que me hable de la paz. No, pero yo tengo uno sobre el amor, yo tengo otro sobre la belleza. No, 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 la paz. Presénteme los proyectos, yo voy a elegir un proyecto y lo vamos a hacer. Bueno, se presentaron 100 artistas, cada uno representó un boceto, el rey eligió uno, empezaron a pintar, nadie tenía derecho a ver lo que el pintor estaba pintando, finalmente cuando estuvo listo la pintura, el rey entró y dijo, eso es lo que quería.
¿Y qué era?
Entonces cuando entran todos los demás, ven en un mural una catarata furiosa, terrible, cayendo a fuerza inusitada, arrancando árboles de cosas, de cuajo, pintado en la pared, es una catarata terrible, una cosa dramática. Sí. Dice, pero yo pensé que pensabas pintar la paz. Dice, sí.
Naturaleza.
No te entiendo. Y entonces el rey dice, vení, vení. En un rinconcito de la pintura, se veía que la cascada caía por sobre una cueva que estaba detrás de la cascada. Detrás de la cascada había una cueva.
Sí.
En esa cueva se veía un nido con una paloma empollando a 3 pollitos, ¿no? Y entonces le dice, pero no entiendo. Dice, la paz no es la quietud y la calma. La paz es poder encontrar la calma dentro de la tormenta. Esa es la paz que yo quería ver. Y esto que vos decís con mucha sabiduría, permíteme que te diga, es absolutamente cierto. La paz esta que yo hablo, que también es la que vos intuiste que yo estaba hablando, es la de adentro. No tiene que ver con que afuera todo esté tranquilo.
Era afuera. Pasemos al tema de la afuera, ¿no?
Nos que, vamos.
En realidad, lamentablemente, nos cuesta mucho poder vivir solo desde el adentro. Estamos muy, muy pendientes del afuera, ¿no? Las redes sociales, la tecnología, ¿qué tanto pensás vos responde a esta corriente tanto más individualista en la que estamos metidos?
Tengo problemas con la palabra.
¿Con cuál?
Individualista. A mí no me parece que lo individual sea enemigo de lo social, de ninguna manera. De verdad que me parece a mí que hay que sumar y no son incompatibles, ¿no? No creo que el problema de que vos no me importes sea porque yo pienso demasiado en mí. No creo eso. Porque esa idea proviene de la idea, falsa también, de que el amor es un barril relleno que no tiene espacio. Y si lo lleno mucho de unas cosas, no me cabe para otras. Como decir, no puedo tener más hijos porque ya tengo y no tengo amor para darle. Mentira. Entonces, vos podés ser todo lo individualista que quieras y podés amar al prójimo todo lo que quieras. Amarme a mí mismo no significa amarme solo a mí mismo, que ese es el problema, ¿no? Así que el individualismo no es un problema. El problema es que no me importe lo demás.
Bueno, un individualismo sin empatía, digamos.
Pero no es individualismo, eso es mezquindad, eso es grosería.
Estás resignificando individualismo, entonces, está.
Yo no, es que lo que significa la palabra. ¿Qué significa individualismo? Perdón.
Bueno, sí.
No.
Pero tenerse a uno como centro y como eje, que no estaría mal, entiendo lo que decís a priori.
No, como centro no. No, en todo caso yo llamaría eso egocentrismo, si me preguntás.
Está bien.
Individualismo, la palabra, ¿no?
Sí, sí.
Individualismo de individuo.
Sí.
Ismo, preferencia. Preferencia. Está individualista bien. Es aquel que se prefiere a sí mismo por sobre los demás. Aplauso para él.
Sí, está bien.
Ahora, si cuando vos te preferís a vos te olvidás de los demás, tenés un problema, hermano.
Que está mal visto hoy.
Claro. Bueno, es que vivimos de una educación judeocristiana, con todo respeto por los creyentes, que en realidad, culposamente, te dicen que no tenés que pensar en vos.
No, claro. Y alguien que se autodefine como individualista está de entrada con un preconcepto negativo.
El padre.
Hoy en día.
Lo que pasa es que el padre no tenía tiempo para jugar con su hijo. Y el hijo siempre lo perseguía porque los abuelos le habían regalado un juego de parchís. En Argentina se llama... ¿Cómo se llama el juego de parchís en Argentina?
¿Twist?
No, el que va con los botones para... avanzando por un tablero. Bueno, un juego de
como un ludo.
Ludo. Ah, mira. El ludo se llama parchís. Le habían regalado un juego de ludo y él siempre quería jugar con el padre. El padre nunca tenía tiempo, un tipo complicado, oficinista. Y el hijo todos los días. Dice, mira, el sábado que no voy a la oficina, el sábado vamos a jugar. Bueno, llegó el sábado, el padre dice, mira, hijo, tengo mucho trabajo pendiente. No, me prometiste, no puede ser, qué sé yo. No sabía qué hacer, el padre se sentía tan incómodo. Entonces de repente ve arriba del escritorio una revista de negocios que tiene dibujado un mapamundi, un enorme mapa del mundo. Entonces arranca la tapa, la parte en pedazos, unos 10, 12 pedazos, lo pone en una caja y le dice, mira, esto es un rompecabezas. Armá el rompecabezas, poné cada país en su sitio, y cuando tengas cada país en su sitio, vamos a jugar, te prometo. Ufa, el nene sale. Se va a su cuarto, el padre piensa, este niño no va a la escuela todavía, tiene 6 años, hasta que arme el rompecabezas, ya va a ser la tarde, por ahí después podemos jugar un ratito. 14 minutos tardó. A los 14 minutos entra en el cuarto con el rompecabezas perfectamente armado, engomado con cinta pegadora. El país todo bien, cada país en su sitio. Ya está, papá, vamos a jugar al parchís. El padre dice, ¿cómo hiciste? Dijo, ¿te ayudó tu mamá? No, mamá está en el supermercado. ¿Pero cómo hiciste? Si vos nunca fuiste a la escuela, nunca sabés dónde va cada país. No, dice, yo no sé dónde va cada país. Pero cuando vos arrancaste la hoja, yo vi que del otro lado había dibujado un señor. Entonces yo armé el hombre y el mundo se armó solo.
Qué bárbaro.
Ese es el individualismo en el que creo. Armemos al hombre, porque si armamos al hombre, el mundo se va a armar solo.
¿Y qué tanto depende de cómo estaban armados nuestros padres para saber cómo vamos a poder armarnos nosotros y armar después a nuestros hijos?
Mucho, pero no tanto como para echarle la culpa. Mucho, pero no tanto. Tenemos mucho que ver. Podemos hacerle a nuestros hijos la vida más fácil o más difícil. Pero determinarla, es lo que dice Khalil Gibran, somos el arco que dispara la flecha. Pero no podemos llevar la flecha hasta el blanco.
Aunque las heridas puedan durar toda la vida, ¿no?
Duran toda la vida. Duran. Quiero decir, yo no me hago pis y caca encima porque mis padres me enseñaron, pero ahora no es por eso, ¿eh? Ahora es porque yo decido. No, seguir echándole la culpa a los padres eternamente es anacrónico. Era el psicoanálisis de los primeros años, sí, ¿sabes? Al principio del siglo.
Es que, y a mucha gente le daba pereza ir a terapia porque arrancabas con eso. Si tu mamá te dio la teta o no, y decías, ay, por Dios, no, además, ya pasó tanto tiempo.
Y además tenías que engancharte, enojarte y todo.
Sí, y revivir cosas. Bueno, ahí va otra. Ahí está mal guardar en lugares que aunque vos sepas que la basura está, que el dolor está, pero aprender a convivir con eso y darle... ponerlo bien en un rincón como para que no te quite espacio de otras cosas mejores, ¿no? ¿Está mal? ¿O hay que aspirar a alivianar tanto la mochila que al final no te queda nada?
Muy bien. Entre lo bueno y lo mejor a veces hay una diferencia. ¿No? Es bueno que hagas todo lo que puedas para seguir adelante. Es bueno que hagas.
Sí, es que no queda otra. ¿Qué opciones hay?
Bueno, porque no queda otra. Sí, queda otra. Siempre queda otra. Podés trabajar todo ese dolor, podés necesitar... ¿Me obligas a contarte cosas...
¿Personales?
No, un poco profesionales. Freud, sí. Freud decía, la neurosis es un barril en el cual guardo todas las cosas que no quiero ni ver. Le pongo tapa. Como no quiero que se vea el barril, porque si se ve van a saber lo que tiene, escondo el barril. No tengo manera de esconderlo que nadie lo vea, así que lo escondo debajo del agua. Pero pongo el barril debajo del agua y flota y se ve el barril otra vez. Y entonces no tengo más remedio que ingeniármelas para poner el barril bajo el agua. Así que me quedo al lado, pongo la mano sobre el barril y lo tiro para abajo del agua para mantenerlo oculto. Nadie lo ve, todo está escondido, no me molesta nada, está todo bien. Pero soy esclavo de mi barril. Está todo bien, nadie lo ve, nadie me molesta, no me molesta, no lo veo nunca más. Pero soy esclavo de mi barril. El psicoanálisis busca que puedas soltar eso y que te aguantes lo que viene, para no tener que esconderlo nunca más.
Y la neurosis, de alguna forma, también es el mejor de los estados posibles de lo que tenemos.
Bueno, la neurosis es estar sosteniendo el barril eternamente.
Hasta que uno se cansa.
¿Por qué decís el mejor de los estados?
Bueno, porque todos los otros son bastante más complicados.
Ah, está, armarte más, decís.
Sí.
Bueno, no te olvides que la neurosis también, entre otras cosas, es una defensa contra la locura, ¿no? Algunos pacientes han ido a terapia para poder conservar sus neurosis. Y si el terapeuta, poco experimentado o poco entrenado...
Lo confronta con eso, peor. Claro.
Podría ser un brote.
Bueno, pero ahí ves, ahí voy con... al final termina siendo una relación costo-beneficio. ¿Qué te permite vivir mejor? Porque no es la vida infinita y que voy a poder... Y menos los recursos, ¿no? Para ir a terapia toda mi vida para... Al final me gasté todo en terapia y recién cuando... Si llego a los 80, capaz que ahí perdono a mamá. No, pará, ¿viste? O sea, a mí me gusta pensar un poco en de alguna manera un poco más práctica, bueno, en la relación costo-beneficio.
Pero enfrentarse con la madre para poder acusarla y condenarla.
Pongo la excusa de la mamá pensando en el psicoanálisis, pero es inmensa las cosas de esas heridas que vienen de cualquier otro lado, ¿no? Y que pueden,
el corazón,
que son tu
el
barril.
El corazón roto, el que te rompió el corazón.
Exacto, el barril, ¿está? Lo que haya en el barril.
Sí.
Para algunas personas capaz... hay una suerte de ejercicio de defensa, ¿no?
Tenemos mucha suerte hoy, vengo muy contador de cuentos. Sócrates camina por un camino. Al costado del camino ve un hombre pobre, un esclavo, se ve por su vestimenta, que está dormido al costado del camino y sueña que es libre. Por lo que dice, se da cuenta. Sócrates se pregunta.
¿Quién es más libre?
¿Qué tengo que hacer?
Despertarlo.
Tengo que despertarlo tal para cual. Que vea que la vida que tiene es una basura y que no la va a poder cambiar. O tengo que dejarlo dormir para que por un ratito más o menos viva una libertad que no tiene durante un
tiempo. Exacto. Entonces,
muy bien. ¿Y cuál es la respuesta? No hay respuesta.
Depende, vos hoy me preguntaste, depende, ¿cómo estás?
Depende de vos, perdón.
Sí.
Depende de vos. Claro. A mí, te pido yo acá adelante de todo, Victoria.
¿Despertame?
Si el esclavo soy yo, despertame, sí.
Yo te pido, sí, a vos, adelante de todos, sí. A mí no me despiertes.
Claro, y es tu derecho.
Si ves que estoy durmiendo con calma, estoy durmiendo con apnea, ahí despertame.
El caso que genera duda es este, estás durmiendo con calma y la estás pasando bárbaro, ese es el caso, sí.
Porque,
bueno, ya saben,
hoy la neurociencia nos da la posibilidad.
Señoras y señores que escuchan, hagan dos cosas. Primero, si se encuentran con Victoria durmiendo y está bárbara y la está pasando ahora, no la despierte. Y segundo, por favor, escríbanle a ella una nota, mándenle un mail diciendo solamente a mí despiértenme y a mí no, para saber.
Soy alérgico a la penicilina y no me despierten, dos, ¿no? Dos medallitas en la cadena. Pero no, porque al fin y al cabo, después está toda esta otra realidad con el avance de la neurociencia que nos explica la cantidad de decisiones automáticas y cómo estamos llamados a desautomatizar esas decisiones, pasarlas por el pensamiento, elegir cómo nos vamos a sentir. Entonces ahí, bueno, capaz que elijo sentirme menos mal con mi barril.
Y pelearse con los hábitos, que es tan difícil.
Sí.
Hacemos un ejercicio con la gente que te escucha.
Dale.
Todos aquí y todos en casa, crúcense de brazos, por favor.
Ay, me encanta este momento. De brazos, qué raro, eso es resistencia. Pero bueno, te sigo.
Crúcense de brazos y noten que hay un brazo que está por encima y otro que está por debajo, ¿verdad?
Uh-huh, uh-huh.
En mi caso, el izquierdo por encima del derecho. En el caso de Victoria, igual.
También.
El derecho por el izquierdo por allá. Bueno, los que cruzamos el izquierdo sobre el derecho somos un poco más inteligentes, pero no mucho, no se preocupen, no, mentira. Pero cruzarlos así o cruzarlos al revés es un tema de hábitos, nada más. No hay nada orgánico en esto.
Uh-huh.
Es un tema de hábitos. Crúcense al revés ahora. Si pueden. El derecho encima del izquierdo. Primero noten qué difícil que
no
es
hacerlo. No sé ni cómo hacerlo.
Exactamente.
Ahí lo hice.
Sí. Primero, qué difícil. Segundo, qué incómodo.
Sí.
Tercero, sería imposible que lo hagas espontáneamente.
Sí, tuve que ser súper consciente para tratar de lograrlo.
Nuestras neurosis.
Tú puedes.
Nuestras neurosis, entre otras cosas, son hábitos en nuestra manera de conducirnos. Mirá qué trabajo vivir sano. Qué trabajo vivir afinando cada conducta para que sea adecuada. Estamos habituados. Nuestra neurosis también es nuestra zona de confort. Entonces, entendamos que es difícil esto, ¿no? Entendamos a la gente que no quiere que la despierten. Yo quiero decirte, Victoria, hay algunos lugares a los cuales no podés llegar porque estás durmiendo. El día que te decidas a despertarte, vas a ir a esos lugares. Ahora, ¿valdrá la pena el dolor? Y uso esta frase porque últimamente vengo muy aterrado con esta frase que nadie entiende lo que dice cuando lo dice. Valer la pena significa que vale la pena. Que algo vale la pena significa que vale penar.
Que va a doler,
por eso.
Que va a doler seguro. Sí.
Entonces, como dice un amigo mío, entras en la casa para robar. ¿Hace falta que patees al perro? No patees al perro. No patees al perro que te muerde. Está durmiendo el perro. Creo que es un tema. Yo, que me dedico a despertar a la gente, no puedo contestarte otra cosa. Porque me dedico a despertar a la gente.
No podría ir a charlar mucho contigo, entonces.
No de esto. Podrías ir a charlar conmigo para que te diga, no te preocupes, no hace falta que lo hagas ahora. Va a haber un momento donde va a ser tan incómodo seguir durmiendo que te vas a querer despertar, te prometo.
Bien. Hay mucha gente que vive situaciones de verdad complejas,
sí,
que está en circunstancias de extrema urgencia.
Sí. Donde, absolutamente.
¿No? Donde a veces vos decís, y sin embargo los ves con una sonrisa, los ves para adelante, los ves, les preguntás cómo estás y te dicen bien.
Y están bien.
Y que va, y están o están durmiendo y vos tenés que ir y despertarlo.
No, vos le preguntás, vos te sentás con ese, con mucha de esa gente, te sentás y te dice, bueno, la verdad que está todo muy mal, pero yo le pongo onda porque si no, ¿cómo hago? No, no es que están durmiendo. Lo que pasa es que han decidido sacar de foco el problema.
Y bueno.
No, eso no es estar durmiendo. Estás durmiendo, no hay ningún problema.
Ah, está, entonces tranquilo, no estoy durmiendo.
No.
Simplemente está, por eso, pongo las cosas en un lugar que me molesten menos. Sé que están.
¿Viste la comedia musical de Book of Mormons?
No.
Cuando viajas a Estados Unidos, vela. La historia es una burla a todas estas pseudo religiones, sí, digamos que... Lo que hacen es esto, ¿no? Generar la idea de que está todo bien. Yo creo que hay que aceptar que no está todo bien, hay que aceptar que uno puede vivir sin que todo esté bien, y hay que aceptar a vivir con este granito que me duele. No hace falta negar el granito. Hay que aprender a vivir con el granito. Y entonces no estás durmiendo.
¿Aprendiste algo más con la edad?
¿Algo más? Aprendo todos los días con la edad. Lo último que aprendí es que me voy a morir. Digamos, ¿no?
¿Recién, hace poco, aprendiste eso?
Con certeza, sí.
Mira, ¿vivías como inmortal?
No, pero no pensaba en ello, no estaba relacionado con esto. Cuando cumplí 70 años, me acuerdo que leí un trabajo de alguien que trataba de determinar cuándo empezaba la vejez, y decía que a los 70.
Maldito.
Sí. Y dije, uy, ya, qué bárbaro. Está bien. Estaba leyendo sobre lo que voy a hablar hoy, ¿no? Las zonas, sí, azules.
Exacto.
Y dije, mirá, a los 70, qué va, qué suerte, qué bien. Mi papá murió.
Me voy a vivir a una zona azul a los 70, ¿qué hago?
Podrías, ¿eh? Cambia la cosa.
Ahora contamos qué es una zona azul. ¿Tá?
Cambia la cosa. Mi papá murió de 94 y murió muy bien.
El tema es cómo llegás a esa edad.
Mi papá llegó bárbaro. Mi papá en los últimos años aprendió, por un problema de irrigación, a negar, no a dormir, a negar. ¿Cómo estás, papá? Bárbaro, decía. Bárbaro. Yo decía, mentira.
Pero no importa.
No, claro que no importaba. A veces. A veces había,
bueno,
cosas.
Bueno, si te dice estoy bárbaro, me voy a caminar solo, obvio que no. Pero tenés que cuidarlo.
Mira, yo le decía, me decía a mi papá. Me decía a mi papá. Yo no entiendo por qué no viene a visitarme tu mamá, su esposa. Le digo, papá, mamá murió hace 8 años.
Sí, ¿se lo tenías que decir cada vez?
¿Cómo que murió? Sí, murió. ¿Y cómo yo no me enteré? No, papá, ¿cómo no te vas a enterar? Tuviste internado con ella en la clínica, la cuidaste. 8 años, sí. Qué bárbaro. Le digo, pero papá, no puede ser que no te acuerdes. Dice, bueno, hay cosas que si uno no se acuerda mejor, decía mi papá. 95 años.
Un genio.
Y era para mí una sabiduría que
sí,
yo
exacto.
No sabía de dónde le había venido, ¿no? Pero de vez en cuando, posiblemente por cosas que a uno no le servían bien, mis sobrinos o mis hijos... No podían dejarle pasar, que no entendiera que la abuela había muerto, ¿no? Entonces discutían con él, le hacían acordar, y sí, qué sé yo, no sé qué. No pasaba nada, mi papá, no es que se moría de
No hacía el duelo cada vez, ¿no?
No, claro. Pero de alguna manera, ¿no? Un día, mi papá tenía 3 obsesiones, que mi mamá no iba a buscar, que se había quedado con el perro del hermano y que no sabía dónde estaba el perro.
¿Y esa era la verdad?
No, y que le habían robado un Siam de tela que él tenía. Auto que estaba atacado con eso, siempre hablaba de eso.
Y sí.
Un día se cayó, se quebró el fémur. Parecía que se había quebrado, mejor dicho, y no se quebró. Entonces tuvimos que internarlo, qué sé yo, mi mamá ya estaba muerta, una situación. Vamos a verlo, mi papá, qué sé yo, finalmente no se había quebrado el fémur. Y entonces mi papá me dice, ¿y el perro? Y yo que estaba desbordado por la situación, mi mamá estaba internada, y él terminó internado en el McNabb. Dije, mira, papá, hoy el perro lo tengo, eso lo estoy cuidando. El Chantitela está en el garaje.
En mi garaje, en el garaje, tal cual.
Y está todo bien.
Y sí.
Y entonces me dijo, ¡oh, qué bien!
Y sí, y claro, excelente respuesta. Jorge, va a ser un placer seguir hablando contigo de tantos temas. Gracias, pero bueno, se nos va el tiempo de aire, entonces repasemos la conferencia en el galpón.
La conferencia es hoy en el galpón a las 20 horas.
Bien. ¿Qué son las zonas azules, en breve?
Las zonas azules son 5 zonas en el mundo que descubrió y estudió un señor que se llama Dan Buettner, donde el promedio de vida de la gente es 80 años.
¿80 años felices?
Sí, sanos. No sé si felices, sanos. Pero te estoy hablando del promedio de vida. La expectativa de vida en esas islas son 82
son
a 75
islas.
Años. Sí.
Y el común denominador de esas islas, que es el clima, la alimentación, sí, la comunidad.
Vamos a hablar de eso. Hay muchas de esas cosas que decís, más el tipo de alimentación, más el tipo de cosas, la actividad.
¿Hay
más
una clave, una específica?
Sí, muchas y de muy buena calidad relaciones humanas.
Lo vincular, y sí, exacto. ¿Te vas a ir para ahí? ¿Alguna de las zonas azules?
Estuve. No, justamente la idea es que hay que aprender lo que decían los Sioux. Siempre es más fácil hacerse un par de sandalias que querer tapizar de cuero el camino. Hacé de tu vida las zonas azules haciéndola en tu casa con tu gente.
Sé la paloma dentro de la cueva, más allá de la catarata.
Qué bien, maestra.
No recuerda que yo estoy en la estación muy anterior.
No, pero muy
un
bien.
Un placer,
buen resumen.
Muchísimas
buen resumen.
Gracias de verdad por habernos acompañado.
Igual me mintieron, ¿eh? Sos más linda de lo que me dijeron.
Ay, muchas gracias.
De nada, querida.
Muchas gracias.
Es mentira.
Pero yo me la creo y de eso se trata.
Y sí, por eso se trata.
Muchas gracias, Bucay.
Gracias, querido.